Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Son muchos los americanos que han pasado por el Unicaja de Málaga en los últimos casi 48 años de historia, desde 1977, ¿no?, que se fundó la Sociedad Deportiva Caja de Ronda. Algunos de ellos, durante estos 48 años, van a ser recordados, ¿no?, por su gran calidad y por ayudar al equipo malagueño, pues, a alcanzar las cotas más altas. Seguro que a muchos se les vienen a la cabeza los más antiguos, Dan Caldwell, Michael Ashley, Kenny Miller, bueno, ¿qué vamos a decir de la pareja Ricky Brown y Joe Arlauca, que clasificaron a Unicaja o al Caja de Ronda por primera vez para jugar competición europea? ¿O qué decir de Luis Bullock o Marcus Brown, que tocó la gloria ganando la liga con el Unicaja? Insisto, muchos grandes americanos y algunos es que incluso nos dejamos en el tintero. Pero creo, y hoy lo voy a comentar en la tertulia, que ninguno en estos 48 años ha tenido y está teniendo la trascendencia y el carisma que tiene Kendry Perry tanto dentro como fuera de la cancha. Insisto, ningún americano ha logrado adaptarse a Málaga, a Unicaja, como si estuviera en su tierra, como si estuviera en Florida. Desde que llegara a Málaga en agosto de 2022, a Perry se le ha visto interactuando pues con los aficionados, ¿verdad?, del equipo malagueño, a menudo esperando recomendaciones para ser un malagueño más, y no ha dudado incluso en bajar al barrio y defender al club o compañeros cuando entiende que se produce algún tipo de injusticia. Lo hemos visto en partidos del Málaga, en partidos del Costa del Sol, Málaga incluso luciendo en sus redes sociales la camiseta de las Panteras. Perry seguirá siendo además jugador de Unicaja hasta el año 2025. Y ya decía Ivón Navarro, después del partido frente al Casa de Mon Zaragoza, que su papel en el equipo va mucho más allá de lo que ocurre en la cancha y que va a ayudar a Alberto Díaz a soportar el peso de la historia de Unicaja. Creo que eso nunca ha ocurrido con ningún foráneo en la historia del Unicaja de Málaga. Pero estas Navidades Perry ha dado un pasito más. En sus terceras Navidades aquí en España, para celebrarlo, ha comprado por primera vez una pata de jamón, la que tenemos prácticamente todos los españoles en estas épocas en casa, y ha dado buena cuenta de ello. Una vez terminado ese jamón, Perry preguntaba a sus seguidores en redes sociales que qué se hacía con el hueso de la pata de jamón. Pues después de oír varias sugerencias, Perry se decantó por hacer un caldito de puchero, que siempre viene bien en esta fecha, y además contar todo ese procedimiento. Perry ha metido todos los ingredientes en una gran olla, con agua, hirviendo, y avisaba que si salía mal no publicaría el resultado final. Pero después de 29 horas de cocción, al jugador de Florida parece que le ha gustado el resultado, y el caldo lo ha almacenado ahí en 4 tarritos de cristal diferentes. Se lo toma por las mañanas, para ir calentito al Martín Carpena, y como él dice, es el mejor remedio para empezar las frías mañanas andaluzas. De verdad, yo esto no lo he visto absolutamente con nadie, que haya venido de fuera a nuestra ciudad, y mucho menos con un americano. Esperemos que ese efecto del caldito de jamón que se ha hecho Perry haga también efecto el sábado en la pista de Miribilla y veamos de nuevo volar al genio de Florida ante Bilbao Basket. Pero lo que está claro, que pase lo que pasa, Perry es el americano más carismático en la historia del Unicaja de Málaga. Lo único que le hace falta ya para que le pongamos una estatua es que hable un poquito de malagueño y ya se coronaría sin lugar a dudas. Así que un grande, genio figura, Kendry Perry. 4 sobre las 3 en punto de la tarde. Estás escuchando Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde, la cadena COPE te cuenta noticias, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con los titulares del día que nos deja Tesesa, y hablamos del Málaga, que no renuncia absolutamente a nada. Arranca la segunda vuelta del campeonato con 30 puntos, a 3 puntos del playoff de ascenso, y no van a renunciar a nada porque tienen ahí a tiro de piedra ese playoff. El equipo va a buscar el sábado la tercera victoria seguida ante el Deportivo de La Coruña. Puga estuvo en los micrófonos de Deportes COPE Málaga y tiene claro que por ilusión no va a ser.
Ojalá que ahí peleando por intentar meternos. Para mí ese es el objetivo que yo pienso, de a lo mejor estar en mitad tabla y que queden 5 o 6 jornadas y estar pensando en, hostia, a ver si ganamos unos pocos de partidos y nos podemos meter.
Bueno, palabra del jugador de Albuñol, ¿eh? El jugador, en este caso, Carlos Puga. El Málaga ha entrenado esta mañana. Mañana por la tarde tendrá la última sesión de entrenamiento y va a tener 5 bajas para recibir al Deportivo de La Coruña. No va a estar Castel, tiene problemas musculares. Tampoco va a estar La Rubia, con una operación a nivel personal que le impide entrenarse esta semana. Tampoco está Aitán ni Dani Lorenzo. Ojo con Dani Lorenzo, porque es un caso al que le preocupa mucho a Sergio Pellicer y se podía alargar la baja incluso algún tiempo más. Y tampoco estará, por acumulación de amarillas, Carlos Puga. Pellicer hablaba sobre el estado de la enfermería y pone el hincapié y el acento en Dani Lorenzo.
Sí, son las... Es verdad que David, por esa operación que ha tenido personal, Aitán, que ya el lunes creo que va a entrar con el tema del grupo. Y luego con Dani también, creo que estamos teniendo ahí, creo que a lo mejor lo vamos a perder muchísimo más tiempo, el tema de la pubalgia, y luego pues Castell, que tiene una sobrecarga en el gemelo.
Bueno, pues las palabras de, en este caso, el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, que acaba de terminar su comparecencia de prensa. Por cierto, yo estoy indignado, el aficionado del Málaga está indignado, el Málaga está indignado, y Sergio Pellicer está indignado. ¿Por qué está indignado? Por el caso Dani Olmo. Y es que hay que recordar que por esa normativa el Málaga ha sido uno de los equipos más perjudicados en la liga por la normativa del fair play financiero. Y recordamos que el Málaga ha tenido que someterse a 2 ERE para cumplir la normativa y además durante un año solo fichar por el salario mínimo y tener 18 fichas profesionales. Y aquí nadie nos echó un capote, ni nadie nos echó ni una mano. Y mucha gente perdió su puesto de trabajo, tanto futbolistas como empleados. Así que la indignación es superlativa. Sobre ese asunto ha hablado hoy Sergio Pellicer.
Hay un antes y un después. Indudablemente yo te puedo explicar el antes. El antes, este club vivió 2 años... con 18 fichas profesionales. De esos 2 años yo pude convivir 1 año y medio. Hubo un ERE deportivo, hubo un ERE también de empleados del club. Sabemos lo que pasó, del día a día. Ese es el antes. Nosotros cumplimos, nos equivocamos y cumplimos. El después lo vamos a marcar ahora. Después, indudablemente, lo que está claro que las normas no son para todos igual. A partir de ahora no se lo va a pasar, porque realmente, indudablemente, hay un antes y un después de la decisión de ayer.
Y yo creo que los clubes deberían de hacer algo, de verdad. Un plante, no sé. Me parece indignante esta situación. Bueno, ya nos pasó con el fair play financiero en UEFA, con el Manchester City. Y aquí los únicos que pagamos el pato fuimos los del Málaga. Hablamos del Deportivo de La Coruña, el rival del Málaga este sábado. Ya sabes, partido declarado de alto riesgo. Un Depor que también llega con dudas. David Mella no se sabe si va a poder estar o no. Jeremy Hernández, uno de los mejores jugadores más desequilibrantes del Depor y de la categoría, también tiene complicado poder estar. Así que problemas para el conjunto del Deportivo de La Coruña, que tampoco va a contar con un hombre vital en el centro del campo como es Villares, que es baja por sanción. Ha hablado Pablo Vázquez, el futbolista del Deportivo de La Coruña, que tira flores al Málaga.
Sí, más que nada porque arranca la segunda vuelta, arranca, pues bueno, ya los equipos le dan una vuelta de tuerca a todo, y el Málaga además es un equipo que ha hecho una grandísima primera vuelta, ¿no? Yo creo que ha sido de los mejores equipos en cuanto a orden, en cuanto a... la verdad que es un equipo muy equilibrado y muy completo, ¿no? Maneja muchas fases del juego y yo creo que para arrancar la segunda vuelta no está nada mal, ¿eh?
Bueno, pues las palabras en este caso del futbolista del Deportivo de La Coruña, de Pablo Vázquez. Y vamos con el baloncesto. Hoy tenemos el tertulión y el capitán de Unicaja, Alberto Díaz, apuesta por la Liga. Estuvo ayer en los micrófonos de Deportes Cope Málaga. Hay que decir que Alberto Díaz ha jugado la Copa del Rey con Unicaja, la ha ganado. Ha jugado la Supercopa con Unicaja y la ha ganado. Ha jugado la BCL con Unicaja y la ha ganado. La Intercontinental con Unicaja la ha ganado. La Eurocup con Unicaja la ha ganado. Le falta la Euroliga, que ahora Unicaja no la está disputando. Y sobre todo la Liga, que es lo que se le resiste al equipo malagueño desde 2006. Pues Alberto Díaz dice que este año van a por la Liga, que no renuncian absolutamente a nada y que al grupo de jugadores que ha conseguido todo en estos últimos 3 años le hace mucha ilusión la liga y que no renuncian a ella.
Que me ilusiona mucho, que creo que es algo muy especial porque, pero bueno, porque esa, la liga es lo quizá lo más bonito que queda, que a todo aficionado creo que es la que más ilusión le hace y bueno, pues se luchará por ello. Hay un equipo brutal, hay un cuerpo técnico brutal, el club estaba apostando por todos y bueno, pelearemos, intentaremos que esta que se resiste sea la vencida.
Bueno, pues palabra de Alberto Díaz. Por cierto que el Manisa de Turquía logró una remontada increíble y está a una victoria de ser el rival de Unicaja en ese round 16 de la Basketball Champions League. Increíble, ¿por qué? Pues porque los turcos perdían por 13 cuando quedaban poco menos de 3 minutos frente al Chemnitz alemán y acabaron ganando 87-86. Hubieron 3 jugadores por encima de los 20 puntos el equipo turco. Te recuerdo que ya el martes el otro equipo turco, el Galatasaray, ganó con más solvencia al Saint-Quentin de Francia por 21 puntos y que también ha tomado ventaja en ese play-in, que recuerdo que es el mejor de 3 partidos. El ganador de esta serie será compañero de Unicaja y del Rita Vilnius en ese grupo J de la Basketball Champions League. Y por último, tabla de balonmano del Costa del Sol Málaga, que ayer de nuevo volvía a jugar la Liga Guerrera Ciberdrola, lo hacía frente al Morvedre de Valencia, que ganó por 28-19 en el equipo malagueño, que se impuso con comodidad. Es la tercera victoria consecutiva y ahora mismo el líder. Eso sí, tiene un partido más que el Guardés. El sábado van a jugar frente al Valur de Islandia los octavos de final de la IHF European Cup y en un ratito vamos a estar con Suso Gallardo, el técnico del Costa del Sol Málaga. Precisamente Suso Gallardo hablaba así de la victoria de su equipo frente al Morvedre valenciano.
Bueno, creo que un partido otra vez muy serio del equipo a nivel defensivo, con la idea muy clara de cómo atacar esa defensa abierta 3-3 con deformaciones y tal. Y creo que bueno, otro partido importante, sacando 2 puntos que al final son vitales en esta lucha de estar ahí arriba en la liga y sobre todo que puedan jugar todas, ¿no? Yo creo que es importantísimo el que todas las jugadoras ahora mismo disponibles se sean partícipes porque viene un mes lleno de partidos y necesitamos dividir bastante la carga de minutos.
Bueno, pues las palabras de Suso Gallardo, insisto, en un ratito estará con nosotros en Deportes Cope Málaga analizando lo que ha dado de sí este inicio de año y lo que está por venir, ese partido frente al Valur en la ida de los octavos de final de la IHF European Cup. Pues de la mano de Tesesa, estas son las noticias más importantes del deporte malagueño y el sábado tenemos tiempo de juego total, nada más y nada menos.
Este sábado tienes tiempo de juego total. A partir de las 5:30 de la tarde te contamos el Bilbao Basket Unicaja y desde la Rosaleda el Málaga Deportivo de La Coruña con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima Pedro González. Vívelo en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Credisser, Restaurante Asador Otola, Friosol, Suravian Formación, DZ Cocinas, Promotora Inmobiliaria Obu y Renault Taermo.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería. Productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
Isaac Fernández, abogado de accidentes. Te conseguimos la indemnización más alta. Cobramos según resultado. Tenemos acuerdo con las mejores clínicas de Málaga. Llama o escribe al 633-33-0072.
¿Buscas un chalet adosado a un precio asequible? Terraza, jacuzzi, piscina, garaje, vistas y mucho más. Solo desde 211.000 euros. El señorío de Álora, donde el hogar de tus sueños se hace realidad. Infórmate en cosuran.com. Te esperamos.
Deportes. Deportes. Deportes.
Cope más Málaga. Deportes.
Estar informado.
14 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Bueno, ya 15 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Y como siempre, voy contigo y con las redes sociales en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescope Málaga. En Twitter estamos en @deportescopeMLG. Y te estamos preguntando por Kendrick Perry, ¿eh? Y ese viral que ha hecho con explicando el procedimiento de ese cardito de jamón, de puchero, que ha hecho con la pata de jamón que le ha sobrado durante estas Navidades. Bueno, el sobrante, ¿no? El hueso. Y la verdad es que ha tenido mucha repercusión. Y te preguntamos, después de la renovación y el caldito de puchero, ¿crees que Perry es el americano más carismático en la historia del Unicaja de Málaga? Dice Caín 083 que cuando haga unos maimones lo será. David Maestre Díaz dice que es malagueño, Perry es malagueño. Andrés Barranquero dice que sí. Juani nos dice que sí, que con diferencia. Lo tiene clarísimo. Otro oyente, por cierto, que nos habla de ese precedente, ¿no?, que se ha creado con el caso de Dani Olmo, es Ángel, que dice que creo que la Liga y el Consejo Superior de Deportes exigen al Málaga y a los demás clubes lo que a otros no. El Málaga ya desapareció y el actual Málaga ya fue castigado por la Liga, por la UEFA en este caso, limitaciones de todo tipo. Puedes interactuar con nosotros, comenta cualquier tema. Hoy te estamos preguntando por Kendrick Perry, si es el americano más carismático en la historia de Unicaja. Como siempre, tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes, el tema de debate también lo llamamos a notas de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
A ver qué nos dice por aquí el amigo David.
Sea lo único que se le puede comparar a Perry es Deon Thompson, que probó toda la gastronomía de la costa.
650-564-504. ¿Es Perry el americano más carismático en estos 48 años de historia del Caja de Ronda y del Unicaja de Málaga? Pues mira, alguno dice que Deon Thompson. 650-564-504. Ahora llegan los amigos de Credit Alpes, tu agencia negociadora. Estaba yo por aquí mirando que este año es un año y el inicio de hacer cositas importantes, y sobre todo en la casa. ¿Estás pensando en hacer una reforma en la casa y no te llega el dinerito? Pues Credit Alpes es agente de Cofidis y te dan la solución pues perfecta, solicitando el crédito personal más competitivo del mercado, desde el 7,95%, y puedes solicitar desde 4.000 hasta 60.000 euros y devolverlo en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Tus préstamos personales, tarjetas, te lo reunifican todo en una sola cuota. Y si además necesitas liquidez, también te lo solucionan. Infórmate en el teléfono gratuito de Credit Alpes, el 900-234-235, 900-234-235, o en creditalpes.es. Están además esperándote en calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credit Alpes es tu agencia negociadora. 18 sobre las 3 en punto de la tarde. Vamos con el tertulión de baloncesto. El primero, por cierto, de esta temporada.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, 3 y 18 minutos de la tarde, vamos con el primer tertulión de este año 2025. Estudio Antonio Guadamuro, con Juan Carlos Bonilla. Jackie, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas a todos.
Con el profe José Luis Torres. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Viva Málaga.
Qué gran... lo vi, el gran Gaby Ramos el otro día en el Paseo del Parque, ahí tirándose por los carameros.
Y perdóname, y en el vídeo marcador Carpena haciéndose con el show el pasado sábado.
No me percaté.
Pues, en tareas informativas, pero los que estamos allí de Miranda, pues dije, mira el Gaby.
¿Pero con Dance Cam o con el Kiss
Cam?
Sí. Con Emoji Cam.
Con Emoji Cam.
Ah, sí.
Emoji Cam.
Vaya, Gaby, ¿cómo empieza el 2025? Muy buena.
Sí, estábamos en iluminación budista en ese momento. Buenos días y feliz año a todos.
y al gran Alfonso Queipo, que lo teníamos por ahí perdido, pero reaparece también este 2025. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, completamente ya recuperado,
sí,
de la micro rotura.
Micro rotura, la evolución buena, ¿no? No,
sí, sí,
no
sí.
Hay que decir nada más, ¿no?
No queríamos apurar tiempo, adelantar plazo y volvemos con perfecto, con mucha fuerza.
Eso está bien. Ya el pendiente de evolución ya lo desterramos, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Oye, ¿es Kendrick Perry el americano más carismático en la historia de Unicaja?
Pues indiscutiblemente.
Sí, ¿no?
Indiscutiblemente. A ver, puede resultar tribunero o lo que sea, o como queramos denominarlo. Pero la gente, a ver, si va a ver a un equipo de fútbol, de baloncesto, de cualquier deporte, es porque se identifica mínimamente con lo que ve sobre la cancha. Y si precisamente hemos adolecido durante muchos años de algo, aparte de calidad baloncestística, es de gente carismática con la que te puedas identificar, ¿no? Por eso me llama tantísimo la atención, aunque yo estoy esperando ya aquí con la guadaña para darle el palo a los antialbertistas, que la gente raje de un tío de Málaga que además se le ha currado, ¿no? Entonces, pues Perry es un tío que, oye, con la dificultad de que ya sabemos que los americanos vienen aquí y comen en el McDonald's, pues, ¿sabes? Que ha habido gente tan peculiar como Marcus Heisley, que básicamente no salía de su casa y que lo único que hacía era ir a jugar y jugar los videojuegos en su casa. Entonces, pues, lógicamente que el tío pida consejo para hacerse un cardito del puchero, aunque se lo tome de una forma un poco peculiar, sí, y la receta alarmara a más de un endocrino, pues la verdad es que es un tío necesario para la afición y para este momento tan bonito del club.
A mí, de todo el proceso recetario de Kendrick Perry, me ha llamado la atención dos cosas. La primera, 29 horas, aquello...
Para que redujera, Emilio, ¿eh? Quedó muy bien reducido, sí, el caldo.
La postura de la luz,
29
curioso.
Horas, pues el caldo puchero, ponemos la olla express, pim, pam, pum, y para adelante, ¿no? Eso, por un lado, de las 29 horas, me ha llamado mucho la atención. Y luego se lo toma el tío por la mañana, para ir calentito al...
Para pegarle en las voces a Ivonne.
La fría mañana andaluza.
Como si viniera de resaca. Un cardito para pa entonar.
El bocata pringa.
Eso ya... Pues eso, el lomo en manteca es lo que nos falta y esas cosas.
¿Sabes qué pasa, Emilio? Si un americano como Kendrick Perry dice que Málaga es su home, y la palabra home tiene una fortaleza muy grande para la gente que vive en Norteamérica, es que ha encontrado su hogar, su casa. Eso tiene mucho valor y eso no se hace de manera artificial. Es decir, eso no se compra con dinero ni se hace de cara a la galería para sacar una foto. O sea, esto es que él de verdad se ha sentido identificado con esta tierra, con su gente, con los equipos de otros deportes, con su cultura. Y bueno, pues ha habido ese maridaje también, porque es verdad que ha habido jugadores que han jugado mucho más partidos aquí. Yo he sacado antes la lista de jugadores que más partidos de Unicaja tienen. Bueno, pues Kendrick Perry tiene lo mismo que Mike Ashley, otro jugador que podríamos decir icónico. Pero claro, siguen mirando para arriba y ve, pues yo qué sé, Chas Cornegay, 177, 40 partidos más. Y no crearon ese impacto, ¿no? O esa comunión con la ciudad, siendo jugadores simpáticos, que yo no tengo nada contra Chas Cornegay. Pero está claro que todo eso...
Cornegay simpático tampoco era.
Simpático, por lo menos se identificó tanto con España que se hizo español, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto Kendrick Perry ha creado ese maridaje? Pues yo creo que porque ha caído bien y porque también él se ha dejado querer, ¿no? Es decir, la gente le quiere porque él se ha dejado querer, es un tío abierto, es un tío disponible. El otro día estuvo firmando autógrafos hasta el último chaval y eso es semilla, eso es semilla de afición al final.
Hombre, yo no sé el tema de si me voy a cenar con él, a lo mejor prefiero elegir yo dónde comer, ¿no? No lo sé, pero reconozco que, bueno, aquí hablaban de Dion Thompson, que a lo mejor Dion Thompson podía ser consejero de la Junta de Andalucía y demás, pero que Kendrick Perry puede terminar siendo alcalde de Málaga el momento que él quiera. Es lo que le falta. Vamos a ver, yo recuerdo ahora, ya fuera de broma, cuando se fichó a Kendrick Perry, que lo más flojo que yo leí por redes sociales fue 12 equipos en 10 años. Eso fue lo más flojo que yo escuché. La universidad no la conocía ni él. O sea, de estos análisis con profundidad, sesudos y demás, que te hace fulanito en el Twitter mientras está bajando la escalera del metro o mientras que pide el pitufo y el sombra doble en Herbá. Entonces, la de piedras que le tiraron a este, pues yo qué quieres que te diga. Yo también tengo momentos donde lo veo de que se levanta cuando quedan 2 segundos de posesión y tira y tal, y dice, o sea, o puerta grande o enfermería. Ya lo sé, pero para eso, pues mira, ahora que estamos hablando de americanos y tal y cual, ¿sabéis que el récord de valoración del Unicaja sigue teniendo el otro base, ¿no? Que era Omar Cook.
Ajá, es verdad.
¿Tenéis? ¿Alguno tiene recuerdo de Omar Cook? Era un jugador que no transmitía absolutamente nada. Y fue un base que le dio relevo a los mejores bases que hemos tenido en Málaga. Por lo menos de manera histórica. Bueno, con respeto de Fede Ramiro, que estaba un poquito más atrás. Pero te pones a verlo, o sea, y el tema, el carisma que tiene Kendrick Perry, y te estoy diciendo Omar Cook, porque Omar Cook, ya te digo, la valoración máxima del equipo en la historia, y luego eso. Pero lo que pasa es que era un tío que no transmitía absolutamente nada, de nada, de nada. Y el trabajo que hizo, habría que preguntarle a los entrenadores que tuvo, que yo creo que ninguno puede decir nada malo de él. Pero he puesto esa comparación, pues porque eso, que Kendrick Perry es mucho mejor que Omar Cook, a lo mejor no.
Correcto.
A lo mejor no. O a lo mejor hay entrenadores que preferirían mil veces a Omar Cook antes que a Kendrick Perry. Pero ahora mismo Perry, ya te digo, alcalde, pero totalmente.
Alfonso.
A ver, yo tengo que reconocer que yo era bastante escéptico cuando llegó Perry. No como jugador, es decir, como jugador. Yo me acuerdo, además, vi el tuit que puse cuando lo fichamos hace poco y dije que dependía mucho de la configuración de plantilla que se hiciera, pero creo que era un jugador que con el estilo Ibón podía encajar, que era rápido y demás. Pero sí que es verdad que la ristra de equipos por la que había pasado sin asentarse en ninguno en los últimos años antes de llegar a Málaga, pues eso a mí era algo que reconozco que me inquietaba. Es cierto que puede ser un jugador un poco tribunero, ¿no? Un poco que le gusta mucho chupar cámara, estilo pues Dylan Ennis en Murcia, que es también un poco de ese perfil. Pero hay una realidad, y es que es un tío que siempre ha dado la cara cuando la ha tenido que dar por el equipo. Se ha jugado muchísimas bolas calientes en momentos importantes de las temporadas que ha estado aquí, acertando y fallando. Pero lo más importante, cuando fallaba, el tío se le notaba que le dolía de verdad. Y a mí eso, por ejemplo, es una cosa que me llega mucho. Es decir, cuando él falla el triple aquel en la Final Four de la BCL que jugamos aquí contra Bonn, el tío estaba completamente destruido. O sea, a él le dolió de verdad. Y luego se vio cuando vuelve a la siguiente Final Four en Belgrado, acaba siendo el MVP, y él mismo reconoce que es una deuda tanto personal con sí mismo, pero también con el club, con la ciudad. Y luego un jugador que es que se le ha visto hacer esfuerzos por integrarse, por ir a ver al balonmano femenino cuando se ha jugado partidos importantes. Lo hemos visto en la Rosaleda, lo hemos visto visitando zonas de la provincia. Es decir, es un tío que se ha preocupado por decir, oye, voy a intentar darle una oportunidad al sitio en el que estoy, que no sé si lo habrá hecho en los otros sitios que estuvo o no. Pero aquí desde luego la ha hecho, y yo creo que Málaga y la afición del Unicaja se lo ha devuelto por 100 veces. Vaya.
Y fijaros que parecía que ese papel, por cómo evolucionó su primera temporada en Málaga, podría ser de Dylan Ossetkowski,
sí.
Que con la fiesta que también salía.
Los blogs que hacía.
Los blogs y todas estas cosas, y al final se lo queda Perry, que insisto, no estamos hablando de calidad, que también la tiene, porque de calidad han pasado por aquí buenísimos jugadores, quizás mejores que Perry. Y al igual que en la posición de base, si me circunscribo a Perry, bases americanos, lo que es americano, con el rendimiento de Perry, creo que ninguno. Me refiero a americano.
Oliver Lafayette, sin ir más lejos.
Y quito de americano a Pepe Sánchez, que nació en América o en Sudamérica en este caso, y que está en otra liga seguramente. Pero americanos, que han pasado por aquí unos pocos y con mucho talento, el caso de Marcus Williams, pero que ir a pinceladas y demás, ni un americano aquí de esto ha dejado la huella en la cancha como está dejando Perry.
Y mira que tú, a los par de ratos que hacían buenos, querías renovarlos a todos.
Bueno, yo y todos los que estamos en aquella
temporada. Jugoncillo Sí, ha habido muchos que nos han ilusionado, pero la verdad...
Bueno, el caso de McCallum, que me persigue a mí, ¿eh? Yo solo lancé la pregunta y yo nunca me mojé con el caso de McCallum, ¿eh? Se mojaron todos y solo queda uno aquí enfrente mía. Todos se mojaron, todos.
Las cucarachas que siempre quedaremos hasta el final.
Lo que te decía es que en el deporte tan profesionalizado que tenemos hoy en día, que alguien eche raíces en un sitio, aunque sean solo 3 años, ya es bastante llamativo, ¿no? Es decir, que se implique y que, como han dicho en la mesa, tenga buena relación con la afición, tanto dentro del palacio como en redes sociales y demás, es muy difícil, ¿no? Y además, con los antecedentes que tenía, pues parecía que no iba a ser uno de estos americanos que calase. Y si ha calado es precisamente por esa afabilidad, pero sobre todo por la calidad baloncestística. Yo creo que es un gran beneficiado de la propuesta de baloncesto de Ivón, pero sí es cierto que ha dado un rendimiento y, como han dicho anteriormente, siempre se ha partido la cara por el equipo. Ha podido estar más o menos acertado, pero en cuanto a actitud no le podemos reprochar nada.
Y Emilio, yo trazo una raya, es decir, los jugadores tribuneros son los que pretenden jugarse balones de cara a la galería, ¿no?, para recibir el aplauso, pero yo creo que Kendrick Perry ha entendido que tiene un rol más allá de meter canasta y dar pases, que también es un rol en el vestuario. Desde las propias consignas como el job not finished, es decir, el trabajo no está terminado, nos seguimos remangando hasta que acabamos el campeonato, hasta la propia labor de tutorización con Tyson Carter. Es decir, yo creo que Carter es otro jugador totalmente diferente, porque Kendrick Perry, yo no sé por la causa, pero desde luego lo acoge, lo tutoriza, lo orienta y hace que sea un jugador mucho más completo y mucho más sosegado a la hora de la toma de decisiones. Entonces, yo creo que por eso Perry transmite más allá de ha metido una canasta maravillosa o un aro pasado, ¿no?, o ha dado un pase espectacular, o ha metido un triple de 8 metros, sino que está inoculando maneras de o actitudes de cara al baloncesto en todas las parcelas donde él toca.
Gaby, a mí esa labor de mentorización sobre Carter, de Perry, a mí, mira, sí que me ha llamado la atención en este último tiempo. Al hilo de lo que tú dices, lo dijo Ivón Navarro, recuerdo creo que fue en Antequera, en el Costa del Sol, que hay previo a que el equipo juegue la fase previa de la Basketball Champions League, todas estas cosas, que llegaba Carter y que no era el Carter que nos metió 27 puntos con el labrio aquí, vamos a ser sinceros, y había muchas dudas. Y todavía estaba Perry con el tema del Eurobasket, que todavía había llegado. Y él dijo, espero que cuando llegue Perry, estoy hablando de hace ya 3 años, que cuando llegue Perry, Carter despunte y que sea ese jugador que viste aquí en Málaga contra cuando defendía al equipo griego. Yo decía, bueno, si es que estos ni se conocen, uno viene de un lado, otro viene del otro, ¿qué tendrá que ver? Este todavía no ha pisado Málaga. Joder, pues tenía razón.
Sí, sí.
Tenía razón. Y lo dijo, de verdad, no había pisado Perry todavía en Málaga y había dudas con Carter, que si se le iba a quedar esto muy largo, porque no lo mismo meter 20 y tantos puntos con el labrio y demás. Y ahora que lo dicen, me llamó mucho la atención y no lo he vuelto a sacar el tema, pero joder, tenían claro en el Unicaja por aquel entonces lo que puede hacer Perry tanto dentro como fuera de la cancha. Perry, hombre importante, su compañero de base en el puesto de base es Alberto Díaz, que ayer decía esto en Deportes Cope Málaga.
Que me ilusiona mucho, que creo que es algo muy especial porque... Pero bueno, pues porque esa la liga es quizá lo más bonito que queda, que a todo aficionado creo que es la que más ilusión le hace y bueno, pues se luchará por ello. Hay un equipo brutal, hay un cuerpo técnico brutal, el club está apostando por todos y bueno, pelearemos, intentaremos que esta que se resiste sea la vencida.
No me esperaba, cuando le pregunté esto a Alberto Díaz, que me diera esa respuesta. De verdad os lo digo.
También te digo, con respecto a las épocas más o menos dulces del equipo y demás historias, plantillas aparte, propias, hay que ver la situación ajena. A ver, empezando con el mayo del 95 famoso y demás, una época en la que Real Madrid estaba muy mal, cuando se juega la primera final de Bosan Malkovic contra el Baskonia, se aprovecha que los equipos de fútbol tampoco andan muy allá. La verdad es que los dos equipos de fútbol andan ahora. Yo creo que ahora mismo Real Madrid y Barcelona a lo mejor son más complicados a un solo partido que a un playoff de cinco. No sé, digo hoy. A lo mejor cuando llegue el mes de mayo es todo lo contrario, que es lo que suele pasar, ¿no? Pero ahora mismo, te digo porque como somos muy, muy dados al tema de paralelismos y demás, de comparar la situación esta con la Copa de Badalona, tal y cual, hombre, ahora mismo a un partido está claro, y por muchas vueltas que le doy al tema, el tema Euroliga está castigando de una manera a los tres equipos españoles que está costándole la misma vida. Ya no me meto en el plano físico ni en el plano técnico, sobre todo en el plano mental. A mí me parece un escándalo. Un escándalo, pero de tratar de llevárselos al monte durante un rato y demás, que al Madrid le metieran ayer 48 puntos al llegar al descanso y que un día antes el Barcelona encajara 51, con dos equipos que van a estar mirando para abajo durante el resto de su existencia, por lo menos este año. Entonces, me llama la atención porque eso no es cuestión de... y estamos ahora mismo en el mes de enero. Ya no estamos hablando de que las piernas están pesadas, que es que vengo de jugar, es que he jugado tal y cual. Vamos a ver. A ver, que con lo que está cobrando Billy Hernán Gómez o Walter Tavares, le pagan el presupuesto al Granada y al Girona. O sea, es cuestión de, ya te digo, o sea, en el descanso, porque ni Chus Mateo ni Peñarroya podían hacerlo. A mí me parece que la situación esa en la que están, la cosa puede cambiar de la noche al día, de aquí a mayo, porque queda, o abril, queda muchísimo tiempo y puede pasar de todo, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo el Unicaja está, con permiso del Valencia, en una situación de estabilidad, de bonanza y de situación a día de hoy. Estamos en la primera parte de enero todavía, como que hace mucho tiempo que no nos acordábamos, y sobre todo con la nueva realidad del club ya asumida, digerida y completamente asumida para llevarla,
A mí me encanta que Alberto hable así, porque hemos navegado unos cuantos años, que no solo por los resultados, sino la época 2009, 2010, donde había que usar las palabras ilusión y competir.
Gaby, que tú te creíste también que con Sinanovi y Pablo Almazán íbamos a jugar la liga, íbamos a jugar la final de la liga, hombre, que nos, claro, nos lo decía entonces, el presidente, por favor.
Yo eso de eso, o sea, me parece muy bien, y esto es como cuando los niños chicos van a los concursos villancicos, ¿no? Que van todos con ilusión y todos van a ganar, vale, todos somos campeones, pero es que esto es una liga profesional, entonces tú sales a ganar. Y el hecho de que no se aparte ese tipo de reflexiones, sino que se asuman y además se comuniquen con serenidad, a mí me parece un cambio radical de mentalidad en este equipo. En este equipo y en esta entidad. O sea, hablo de Unicaja como entidad. Entonces, que luego será una decepción, podemos discutir lo que es decepción o no, pero que vamos a por todas, desde luego que me alegra mucho que el capitán de nuestro equipo lo diga abiertamente.
Sí, porque podía haber dicho cualquier cosa.
Sí, hay muchos equipos, está muy competido.
Oye, la pregunta concreta es, Alberto, todo lo que ha jugado con Unicaja, excepto la Euroliga y la ACB, la has ganado. La Euroliga no la puedes competir porque no nos dejan competirla. La ACB es la que te queda. Podría haber dicho, bueno, sí, pero estamos todos igual. Y salió por ahí,
Sí, y por último, por cierto, a mí me encantaría ganar la Liga, pero no me importa ganar otra Copa del Rey. O sea, con esto digo que no vamos a desmerecer ahora títulos que ya se han conseguido. Si se consigue la segunda BCL, yo me alegraré tanto o más que con la primera, porque repetir títulos es muy difícil. Entonces, aquí vamos a competirlo todo.
Nos jugamos la final de la Liga desde 2006, por cierto, que la ganamos,
Bueno, yo creo que...
¿Cuántos años tenías tú ahí, Alfonso?
Ocho,
fíjate.
Sí, sí.
¿Te va tocando?
Además, son mis primeros recuerdos de Unicaja, ese año de que ganamos la Liga. A ver, es una maravilla, o sea, pero bueno, también creo que es algo que aunque no se verbalizase públicamente, que es un paso muy importante, yo creo que todos los que más o menos seguimos el baloncesto en Málaga teníamos esa sensación de que el equipo tiene, igual que tenía la espinita de la BCL, pues ahora tiene la espinita de la Liga CB, porque al final lo del año pasado fue un jarrón de agua fría, porque se presenta una oportunidad muy buena, que puede que este año incluso sea mejor, pero bueno, el año pasado pues se consigue ese primer puesto en la Liga regular, que te garantiza la ventaja de campo, te toca un cuadro, vamos a decir, amable, en el que encima pues Murcia elimina a Valencia, que presumiblemente era mejor, y bueno, pues nos pegan ese ese jarrón de agua fría. Entonces yo creo que eso a la plantilla se le ha quedado muy marcado. Y esto también es una de las consecuencias y de las cosas buenas que tiene, pues que se construyan proyectos y que no se desvaya media plantilla cada vez que hace algo bueno, que eso hay que ponerlo muy en valor de por parte del Unicaja. Es decir, hace 5 o 6 años, meterse en unas semifinales de Euroliga, o sea, de Liga ACB, habría suponido que 3-4 jugadores de los más importantes de la plantilla se fuesen a otros equipos. Y hay que alabar el trabajo que se está haciendo del parte del club de retener a esas piezas importantes por las circunstancias que sean, sanciones pendientes, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que Alberto es el emblema de este club, personifica lo que es la ciudad de Málaga dentro del equipo y bueno, pues evidentemente estamos todos en el barco y que ojalá ese hambre y esa ilusión se transforme en la pista y por lo menos pues estemos ahí para poder pelearla. Uh-huh. Sería magnífico.
Yo es que no puedo ser objetivo con don Alberto
Díaz Ortiz.
Parera.
Vale. no puedo ser objetivo porque yo tengo memoria. Yo tengo memoria. Hay algunas cosas que se dicen. Los peligros de la democracia son evidentes y es que todo el mundo tiene un dispositivo móvil a mano y claro, tú...
Las opiniones son como los culos, ¿no? Todo el mundo tiene
sí, pero hay una cosa extendida que dice que todas las opiniones son respetables y yo en eso estoy radicalmente en contra. No puede ser igual de respetable la opinión de un científico que la opinión de un antivacuna, por ejemplo. O de un tío que no se cree el cambio climático o que se cree que la Tierra es plana. ¿Vale? Pues en esto de baloncesto pues también hay que tener un poquito de memoria y hay que haber visto determinadas cosas y demás. Y Alberto, o sea, que diga esto Alberto es doblemente importante. Porque Alberto, precisamente, y todos lo conocemos, al otro lado de los micrófonos no es alguien que suelte es abruptos, ¿no? Ni haga declaraciones rimbombantes o extravagantes, sino que es alguien que se lo ha currado, que en el momento más oscuro de la historia de este club era lo único a lo que nos podíamos agarrar, porque vamos a recordar que cuando llegó a la presidencia Antonio Jesús López Nieto parecía que venía a echar el candado, que venía a echar la persiana abajo. Yo de eso todavía me acuerdo. Y que lo diga él, después de la experiencia que tiene en el primer equipo, de las plantillas que han pasado, por las que ha pasado él también, ya sabemos que es alguien que no está dotado, no es que tenga una varita como Messi, que oye, da igual que entrenes, que no, que estés lesionado, que no, que él te va a hacer siempre lo mismo y lo va a hacer bien, sino que es alguien que se lo ha currado, ¿vale? Entonces, por esa mentalidad casi estoica de Alberto, que se atreva a decir esto, es porque él cree que en la piscina hay agua. Y todos lo creemos. No lo queremos verbalizar. No lo queremos verbalizar. Yo te hice una apuesta aquí a principio de temporada cuántos partidos vamos a perder este año. Todavía voy ganando porque tenemos menos partidos perdidos que en la jornada 5 de la temporada pasada. ¿Vale? Entonces, a pesar de todos los problemas, de los bajones de juego, de que evidentemente menos los dos últimos partidos el equipo estaba jugando mal a final de año, pero se gana. Y eso solo lo da una cosa, la superioridad. La superioridad aplastante de esta plantilla sobre, vamos a decir, el 80% de la ACB. Yo, a los dos únicos contendientes que veo a Unicaja a día de hoy, lógicamente, el Barcelona ya sabemos que a pesar de que es una pantomima de clubes en estos momentos, se puede sacar algo porque ya sabemos que el crédito no se acaba en esa casa, como tampoco se acaba en la del Real Madrid. Yo a los dos únicos equipos que veo es a Valencia, por plantilla, pero sobre todo por entrenador, y al Real Madrid. Al Real Madrid yo lo he visto pasar un mal comienzo de temporada. Efectivamente, como dice Jackie, le han pasado también mucha factura el tema de Euroliga. Pero yo al Real Madrid sí le veo un potencial, por lo menos los 6-7 primeros jugadores de rotación, que sí es superior al de Unicaja. Lo que pasa es que Unicaja es un equipo y en los dos últimos partidos hemos vuelto a ver bastante de esa mejor versión de este equipo.
Antes de calentaros un poquito con unas declaraciones que os voy a poner, ¿veis factible que se queden Baskonia y Barça, los dos fuera de la Copa del Rey?
Factible es, yo creo que el Barça se va a clasificar. Pero oye,
a día de hoy, dos jornadas, no está metido dentro, ¿eh?
No.
Y 7 victorias solo lleva, que el dato es tremendo. 7 victorias, 8 derrotas del Barça, ¿eh?
Sí, ya solo que estemos hablando de esto es alucinante.
Sí, pero hay otros años que ha estado ahí también con el gancho. Yo recuerdo cuando la Copa aquí de 2007 y todas estas cosas. O la de Vitoria, que se metió bien, pero también llegaba con muchas dudas. Pero lo de este año es brutal, lo que está sucediendo. Con un plantillón, porque plantilla tiene para dar y regalar, por mucho que se le haya caído la provitola, ¿eh?
Lo preocupante es que, jugándose dos finales, como los dos últimos partidos, que estaba ya ese toque de atención, estaba advertida la plantilla, han perdido los dos partidos contra Juventud en casa y en el campo del que era colista. O sea,
le toca a Domingo Gran Canaria, que está luchando por ser cabeza de serie, y la última creo que era Granada, y Bilbao Basket es la última, antes del cruce.
Y en Girona pierden, perdiendo una ventaja de 10 puntos
en
3 minutos, ¿eh?
Minutos.
Que es canguelo máximo. Es una cosa ya mental, que si no llega a ser el momento que está viviendo el club, yo creo que en otros momentos uno que ha conocido a Bocidar Markovic de entrenador y a Aito García Renese, dirá usted técnico, pues vamos, o sea, comparado con ese Cisco, entonces yo creo que el Barcelona lo va a tener complicado, porque bueno, tiene una buena plantilla en cuanto a nombre. Otra cosa,
el encaje se me hace bola.
Hay una
Baskonia sí tiene un calendario bueno, ¿eh? Girona, Baskonia, sí. Breogán.
Ah, por cierto, un recuerdo a los aficionados de Vitoria que me están contestando a un tuit porque yo puse, uff, cómo me pondría a mí que una copa sin Barça y sin Baskonia. Y me han llamado hasta, ¿cómo es el entrenador del Getafe? El Bordalás.
Bordalás.
Dice, mira el Bordalás este. me han dicho de todo menos bonito. Porque ellos que son, recordemos, es una ciudad que puede caber perfectamente en el distrito Cruz Humilladero, ahora se creen. Ahora se creen que es que la ACB se les queda corta y se están centrando los esfuerzos en la Euroliga, que le está yendo muy bien.
Por eso de las seis últimas copas han ido a dos nada más. Que ahora queda bien, vamos a ver, que esto es como todo, cada vez que un banco ha cerrado una sucursal es una reordenación del parque de oficinas, se llama eso. No se cierra nada. Tonto, que soy tonto. que os quedáis. Eso que es, que bueno, que lo que realmente a mí me interesa es la Euroliga. Pues tú pones cara así de tal. Hombre, si el mismo López Nieto dijo, no, si es que a nosotros nos interesa la ACB porque en Ljubljana no hay sucursales de Unicaja.
Tal cual, ¿eh?
Ahí está. Vamos, dijo en Ljubljana, no dijo en San Petersburgo, dijo en Ljubljana. Pero claro, cuando llegó cuando había que pujar por la Final Four de la BCL aquí y demás, ¿quién era el primero en la fila? El que no tenía que ir al caer automático de única en Ljubljana. Claro. Es lo que toca.
Gaby, ¿se meten o no los dos?
Yo creo que Baskonia no. Y yo creo que el Barça dependerá mucho el partido contra Gran Canaria, ¿eh? Lo que pasa, yo he visto los partidos estas navidades de estos equipos. A mí, más allá de los resultados de ganar, perder, veo una falta de identidad y de compromiso. O sea, en el caso del Barça, creo que el año pasado fue una quimera pensar que Grimau tenía la culpa de todos los problemas del Barça. Hay un problema más de calado, que no solo va con respecto a la selección de jugadores, sino a la elección de los roles de esos jugadores, la configuración de la plantilla, como ha dicho Jackie, para
los salarios.
Los salarios, o sea, hay un cacao, y encima ya lo de Urtel, la guinda del pastel. O sea, es que se han coronado. Y en el caso de Baskonia, está intentando reencontrar su identidad a través de Pablo Lasso, pero yo veo que tú pinchas ahí y no sale sangre. Es decir, habla Pablo Lasso de mejoría, de tendencia, pero lo que falta, hay una falta completa de compromiso. Lo cual me hace reflexionar, ¿eh? A mí como aficionado de Unicaja. Ojalá nunca lleguemos a esas situaciones, ¿eh? porque podemos tener...
No, está mal, perdona, te voy a corregir. No, ojalá no volvamos.
No
volvamos.
Correcto, no volvamos. Es que esto es un déjà vu. A mí me suena mucho. Me suena porque es justamente...
Empezamos a hablar de porcentaje de victoria, de cosas
esa
así,
época, ¿sabes? Donde pensábamos que por poner euros iban a salir títulos. Y la cosa no funciona así en el deporte de hoy en día.
Pues a ver lo que ocurre, ¿eh? con estos dos clubes. Yo, si se mete el Barça, y nosotros vamos a hacer cabeza de serie sí o sí, no lo quiero ni en pintura, un Barça que entra por la puerta de atrás en la Copa del Rey.
Hombre, indiscutible.
Y menos, lo digo de verdad. Menos siempre. El Baskonia, ¿eh? Como el Baskonia se clasifique, el Baskonia gana la Copa del Rey.
Pero yo creo, Baskonia lo tiene muy bien porque tiene...
Ha llegado de 50, tiene ya un más 6.
Tiene un calendario bastante benévolo y porque hay un Manresa, un Zaragoza. Cierto. Manresa.
Sí, que se pueden matar los dos.
En Zaragoza, pero el Barcelona lo tiene en chino. A mí Gran Canaria me parece mucho más equipo que el Barcelona. Equipo, ¿eh? No hablemos de plantilla, equipo. Además, en el Barcelona hay determinados jugadores que juegan en contra. Concretamente, estoy visualizando un nombre. Un nombre de hombre alto.
Sí, sí.
Algún día hablaremos también de las políticas, por ejemplo, de Baskonia o de otros clubes que se van a por jugadores mediocres de otras nacionalidades y no quieren apostar nunca por el jugador español, ¿eh? Porque hay casos y casos. Breogán, Granada, yo no sé lo que le ha visto la gente a Ubal, que no sé cómo no hay un jugador de la cantera de Granada que pueda hacer ese mismo papel. Me preocupa. Después, cuando juega la selección, que no hay jugadores y demás. Si es que le damos al final la vitola o las oportunidades a jugadores que han despuntado en sus países y aquí le damos toda la oportunidad del mundo y al de aquí lo matamos al segundo
pero
partido.
Es que pero bueno, esto pasa también entre nuestra afición. Sí, esto sí, pasa sí. Siempre al extranjero, lo vemos con y viene de y ha hecho tal y aquí
yo a mi hijo
precisamente
que, a mi hijo le he dicho ya que vaya aprendiendo alemán por si acaso.
Yo por eso, a ver, por eso
¿he hecho bien
nunca
ya aquí?
No,
es lo suyo.
Nunca me compro una camiseta con el nombre de nadie, porque el club está por encima de todos los nombres, pero los de casa se lo tienen que currar el triple y el caso lo tenemos aquí en el señor pelirrojo. Y aún así aguanta crítica en otros clubes que no tienen la estructura de cantera que tiene Unicaja, que no tiene la tradición y demás. Es que no solo tiene que salir el jugador, es que ese jugador hay que trabajarlo y hay que ponerlo.
Uh-huh. Así suena esta voz.
La verdad es que no he podido verlo, no lo he mirado en las cámaras, porque ahí ya la decisión, por mucho que mires, la toman los colegiados, ¿no? Simplemente que a mí me ha llegado el balón, como ha pasado una vez con Perry. No, Perry ha parado nuestro contraataque cogiendo el balón, hay un warning, hay un aviso de técnica, yo lo he utilizado ahí para que ellos no corrieran, pero claro, él, al ver que yo no soltaba la pelota, yo creo, igual luego miro el vídeo, no sé si creo que me ha empujado para quitármela, y claro, yo pues obviamente no me he dejado empujar por él, ¿no? Y lo que ha pasado luego es normal, ¿no? Si alguien viene a empujar a su entrenador, pues los demás vienen a defenderle, como ha sido normal, pero tampoco le doy mucha importancia, ¿no? Es un lance del juego que simplemente ha ocurrido y que ha mostrado un poco el carácter de los dos equipos, ¿no? Las ganas, obviamente, tildar este partido de clásico o de un partido normal entre dos equipos, la diferencia entre dos equipos es abismal, a nivel de objetivos, de presupuesto y de todo, es abismal.
Este es Sito Alonso, como no estoy de tertulio, tenía guardado como oro en paño este corte con esa acción de Dylan Osekowski y el banquillo del UCAM de Murcia, que por cierto no entendí porque hubo técnica al banquillo también de Unicaja, es decir, que al final se castiga lo mismo, técnica al banquillo de Unicaja y al banquillo del UCAM de Murcia, lo único que Dylan Ennis, en su acción Macarril, pues se ganó una antideportiva. El otro día lo discutía con Anicel Labodramar, que por cierto le mando un fuerte abrazo, que ha sido baja de última hora, porque está el hombre con un proceso febril, así que besos y abrazos cariñosos a Anicel Labodramar. Y me decía, bueno, cada entrenador busca sus armas para ganar y demás, pero hombre, yo creo que esto trasciende mucho más, porque provoca que salte un ergúmeno como Blacota Sekulic, que no entendí el papel en ese momento, que al Dylan Ennis se le vaya la pinza, que los energúmenos que están siempre tras el banquillo de visitantes, en este caso de Unicaja, se pongan ahí a liar la parda y que muchas veces no sé si va a pasar algo ahí o no.
Y el fisio que se ha cortado el pelo.
El
fisio es reincidente.
Ya la lío en el cruce de cuarto de final aquel.
El fisio fue ahí, se apoyó en la mesa de anotadores y demás.
Yo tengo de verdad.
Yo lo que digo que el fin no justifica los medios. No, yo entiendo que si Alonso quiera parar la acción y meter a su... Pero yo creo que es que eso no se puede
tolerar. No, o sea, oye, que yo sigo sacando a bailar la silla de Escariolo volando hasta el centro de la cancha el día del Panathinaikos. Pero mira,
ya que eso mismo lo puse el otro día también en contexto, y no te metes con Obradovic
al revés. Es de las pocas veces que hemos visto a Obradovic de reír. Estamos en la historia, recordando el tema en la rueda de prensa.
Igual que el otro día, que ha sido muy polémico, lo de Gerard en cuenta, y Sito Alonso en su día, lo de la pizarrita y todo esto. Pues son otro tipo de situaciones, sí. Pero meter al otro equipo de por medio y calentarlo, a mí me parece muy, muy feo, de verdad.
A ver, lo voy a decir bien. En mi puta vida he pensado yo con un cajarrón de Huber Murcia fuera de alto riesgo. Y los he vivido con un Mario Pesquera lanzándole cortes de manga al palco, donde estaba el abuelo del que tengo a mi derecha ahora mismo. Porque estaba ya en la puerta de salida. Lo que ocurre es que aquel día Ral MacPherson del Huber Murcia no metió aquello y entonces ganó Caja Ronda. En la vida. Eso es una polémica que se inventa un tío al que de momento el cargo le viene grande, que como director deportivo es uno de los mejores que hay en España, pero como director general está visto que va navegando y le echa la culpa a Málaga poco más o menos de que Soria no tenga playa. Pero a Málaga, no al Unicaja. Porque empieza que si no hay aeropuerto internacional, que si no tenemos videomarcador, vamos a ver, yo es que te digo la verdad. Sí, para mí el trabajo que han hecho en Murcia con lo que dicen que tienen, que eso lo quiero ver yo por un boquetito.
Tú sabes que yo me dedico al negocio este de la universidad, sí. Y tú sabes que llevo 3 o 4. No les va mal el negocio, no les va mal.
Pero que eso de que tengan más o menos, como me ponían hace muy poco, que tenían el año pasado tenían el mismo presupuesto que el Obradoiro. O sea, vamos a ver, que es que yo me estoy viendo a los Mendoza y a Sito Alonso y Alejandro Gómez pidiendo en la puerta de la catedral, tío. A este paso, ¿no? Porque, claro, dan para lo que dan. De verdad, que son la séptima capital de España. Que tienen la potencialidad que tienen y tienen que aguantarse. Pues mira, igual que aquí nos aguantamos cuando viene el Barcelona, suelta un kilo de billetes y se lleva a Darío Brizuela. Pues mira, pues dice, vamos a fichar uno que sea mejor que él si tenemos suerte. Pero que esa polémica nunca jamás ha existido. Blagota Sekulić, que era de algodón de azúcar cuando estaba jugando, echa eso ahora. Ahora y el otro día. Lo que pasa es que en la eliminatoria aquella de cuarto de final de la BCL demostró que somos todos yugoslavos, pero algunos son más yugoslavos que otros. Y Niša Djedović lo puso rápido en su sitio. Entonces, de verdad, que esto me aburre muchísimo hablar de árbitro, pero es que me está aburriendo muchísimo que aparezca allí en la neurona que tengo perdida, que aparezca por ahí en Murcia también.
No, pero ya que lo que vengo a decir es que además yo creo que Sito Alonso podía haber echado balones fuera y el hombre reconoce que lo hace adrede porque es una artimaña que tiene en el juego y me parece, de verdad, no decir loable, pero que el tío lo diga, pues le honra. Pero hombre, tú tienes que ser consecuente con lo que llevan tus actos. Y fíjate los actos, lo que lleva una agresión a un jugador.
No retiene solo, sino que es que aparta el balón. Claro. No es que retiene solo, por eso hace por quitársela.
Pero tú luego escuchas la rueda de prensa y parece que eso se coge el que monta el pollo.
Pero ahora,
le preguntan a Ivón que si en el plan de partido.
Correcto. O sea, había que sacar a los mejores jugadores.
Es verdad que mandaste unos chungos de allí, de los barrios mayores de Málaga, a que la familia Kuru no durmiera esta noche anterior. Sí, porque estuvieron quemando ruedas y quemando
petardos. Bueno, yo de maltratadores confeso y condenado no hablo.
Vale, venga.
¿Vale? Pero lo de Murcia, bueno, aparte de que lógicamente, como bien ha dicho Jackie, la Catedral de Murcia podría ser la iglesia más señera del distrito carretera de Cádiz. Ya hablando en serio, es lo que les queda. Es el recurso a la impotencia, o sea, es un recurso propio de la impotencia. Iban palmando de 20 y tantos. La única forma de levantar a ese cementerio que no han conseguido llenar ni en unas finales de ACB es el que tienen. Ya está. ¿Para qué? Para desviar la atención, para desviar que de los últimos 6 partidos han palmado 5. Entonces, y que están fuera de la Copa. Entonces, pues el recurso más fácil es lo tribunero, lo que le compran, lo mismo que compraron las declaraciones del señor Alejandro el año pasado, exactamente igual. Entonces, lo que hizo el equipo, bien, aguantaron el chaparrón, después se ganó cómodamente en Murcia. Y ya está, porque es uno de los pabellones más intrascendentes de la ACB y donde se puede jugar mejor. Entonces, nos tenemos que quitar ya de... Además, en la rueda de prensa anterior había dicho que ellos habían creado el Unicaja Murcia como clásico. Y ahora se desdice, vaya hombre, qué casualidad.
Son las cosas. Venga, muy rápido, Gaby, 10 segundos.
No, eso, que lo malo no es Sito Alonso que lanza el mensaje, sino los fundamentalistas que se lo compran, incluyendo la pregunta que no venía al punto de por qué han sacado los jugadores de Unicaja, los jugadores de Murcia del partido. Eso crea un ecosistema que el que no levanta la cabeza se lo cree, pero la realidad es que Murcia está perdiendo partidos y que el público debería exigir a su equipo mucho más compromiso.
Pues a ver si el jueves, la próxima tertulia, somos ya cabeza de serie en esa Copa del Rey. José Luis, Jackie, Alfonso, como siempre un placer, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
A vosotros.
Noticias de España y el mundo y hasta las 4:30 todo el deporte malagueño.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ocho minutos, nos separan de las 4:00 de la tarde. Ya estamos bien informados en la tarde en COPE con Pilar García Muñiz. Y nosotros retomamos el pulso a la actualidad del mundo del deporte hasta las 4:30 de la tarde. Ya hemos tenido nuestro habitual tertulión de baloncesto como cada jueves. Y tenemos que darle un repaso a lo que ha sido la jornada también en el fútbol, en el Málaga, que ha completado hoy su penúltima sesión de entrenamiento. Como siempre, vuelvo a recibir el saludo cordial de Emilio Guerrero. Es un placer, como siempre, estar contigo. Y te recuerdo que todavía puedes mandar notas de audio al WhatsApp. Te estamos preguntando si para ti también Kendrick Perry es el americano más carismático en la historia de Unicaja. Y más temas que están surgiendo en el día de hoy. Pues cualquier tema, como siempre, audios a nuestro WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, de Málaga y feliz año. La verdad que es preocupante, aunque no por ello menos esperado, la resolución política del CSD. No olvidemos que es un órgano político. Esto no hace más que demostrar que no todos somos iguales ante la ley. Pero yo me hago una pregunta. ¿Algún club va a tomar alguna medida? ¿Van a hacer algo? ¿Alguna huelga? ¿Alguna nota pública? ¿Algún plante? Porque si no hacen nada, son cómplices de este hecho.
Estoy completamente de acuerdo. Y vuelvo a decir, el Málaga ha sido uno de los clubes, y en su día también el Córdoba, el caso que más nos compete a nosotros es el del Málaga, que más ha sufrido esta normativa. Bueno, y yendo a mayores... También hubo un caso, el caso de Dani Olmo, ya no solo el fair play financiero y demás, es que no puede reinscribir al mismo jugador dos veces en el mismo club, una vez que ha sido dado de baja. El caso del Málaga, recuerdo un año que iba a firmar, creo que fue a Sergio Sánchez, y no lo pudo firmar porque ya había jugado dos años, o había tenido fichas en dos clubes en la misma temporada y no podía tenerla con un tercero, y no le impidieron poder firmar a ese jugador. Y en el caso del Málaga también recordamos las 18 fichas profesionales, lo que ocurrió con el caso de Okazaki, de Mula y de Iván Rodríguez, que no lo pudieron inscribir. En el caso de Mula y Iván Rodríguez, canteranos que pasaban de tener ficha del filial a ficha del primer equipo por edad. Y aquí nadie hizo absolutamente nada. Y ayer el CSD se saca de la manga un comunicado que no hay por dónde cogerlo, acogiéndose el artículo 33, es decir, el de hago esto por mis santos pantalones, dejando a la altura del Betún a cualquier club de la Liga de Fútbol Profesional. Y no sé por qué ahora mismo ningún club ha emitido ningún comunicado quejándose del asunto, o por qué no han hecho todo a una, o la propia Liga de Fútbol Profesional defendiendo también a sus propios clubes, porque esto ha dejado también a la altura del Betún tanto a la Real Federación Española de Fútbol como a la propia Liga de Fútbol Profesional, que tiene que tragar. Recuerdo lo que ha dicho esta mañana Pellicer al respecto.
Hay un antes y un después. Indudablemente yo te puedo explicar el antes. El antes, este club vivió dos años con 18 fichas profesionales. De esos dos años yo pude convivir año y medio. Hubo un ERE deportivo, hubo un ERE también de empleados del club. Sabemos lo que pasó, del día a día. Ese es el antes, el antes. Nosotros cumplimos, nos equivocamos y cumplimos. El después lo vamos a marcar ahora. Después, indudablemente, lo que está claro que las normas no son para todos igual. A partir de ahora no se lo va a pasar porque realmente, indudablemente, hay un antes y un después de la decisión de ayer.
Lo deja claro el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, lo que puede pasar y lo que puede acontecer en ese sentido. Indignante, de verdad. Venga, más notas de audio al WhatsApp, en este caso también un oyente que nos habla de baloncesto, nos habla de ese partido frente al UCAM de Murcia, de justamente hace una semana.
Buenas tardes, Cadena Cope. Pues yo quería hablar sobre lo que pasó el otro día en Murcia. La verdad es que fue lamentable, pero vaya, que no me sorprende de esta gente. Y sobre Perry, yo creo que sí es el jugador americano más carismático, sin duda ninguna. Saludos.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
13, sobre las 4 en punto de la tarde, última hora del Málaga. Que ha completado su penúltima sesión de entrenamiento. Mañana se entrenará otra vez, pero ya por la tarde. Hoy va a Turina, no se ha podido entrenar por un proceso vírico. A ver cómo amanece en el día de mañana. Y Castel, La Rubia, Dani Lorenzo y Aitán, que siguen de baja. Y que en el caso de Dani Lorenzo preocupa, preocupa mucho cómo se está encontrando. Una pubalgia que no le permite rendir y el club tendrá que tomar una determinación. Yo desde que estoy en la información deportiva, todo jugador que ha tenido una pubalgia, que ha tenido tratamientos conservadores, más pronto que tarde han acabado operándose después de estar sufriendo muchísimo y jugando los partidos a medio gas. Ojalá en el caso de Dani Lorenzo me equivoque, pero tiene mala pinta escuchando lo que decía Pellicer sobre el asunto de las lesiones y en concreto el caso de Dani Lorenzo.
Sí, son las... Es verdad que David por esa operación que ha tenido personal. Aitán, que ya el lunes creo que va a entrar con el tema del grupo, y luego con Dani también creo que estamos teniendo ahí, creo que a lo mejor lo vamos a perder muchísimo más tiempo con el tema de la pubalgia, y luego pues Castel, que tiene una sobrecarga en el gemelo y la salida de Puga, pero vamos, creo que por eso tenemos una plantilla muy muy amplia y van a aparecer el tema de lesiones, sanciones, y es normal. Yo creo que al final es una cuestión de que sabíamos que esto tiene que llegar, esa exigencia, pero yo veo a los chicos muy 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 bien. No, Dani sobre todo tiene el problema de la pubalgia y entonces pues aún no se ha recuperado, y vamos a esperar sobre todo estas semanas a ver lo que se dictamina y qué es lo que se hace con él. Posiblemente vaya a estar un poquito más de tiempo. Pero no tengo que hacer de médico, ¿no? Ya cuando se tome la decisión.
Bueno, las palabras de Pellicer. También se ha referido Sergio Pellicer a cómo está el mercado. Tiene claro que lo que venga tiene que servir para reforzar al equipo, y que tampoco la dirección deportiva se puede relajar porque el equipo lleve 30 puntos y haya ganado los dos últimos partidos de manera consecutiva, anotando 6 goles en 2 partidos.
Lo has dicho tú, lo más tranquilo. Yo creo que nosotros tenemos que tener una visión no vista de la última semana. La última semana ganas 2 partidos y esto no es tu color de rosa. No es tu color de rosa. Y si hubiésemos perdido, no sería todo una puerta oscura, ni mucho menos. Tenemos que tener un equilibrio total en el camino en el que nosotros queremos marcar. Y esa tiene que ser la clave. Y yo pienso igual antes de las 2 victorias, tanto contra el Denser como contra Gijón, que ahora. Y creo que tanto Loren como yo sabemos perfectamente de que tenemos una plantilla amplia, y ahora mismo en este aspecto cuento con todos, y si alguien tiene que venir, si tuviera que venir alguien, es para mejorar, y si no, subimos a gente del filial.
También ha hablado sobre las posibles salidas, que hay que hacerlo con tiento y viendo las mejores opciones para los jugadores, pero que todavía pueden pasar muchas cosas. Chupete, con la lesión de Castel, con Baturina entre algodones, ¿puede tener su oportunidad? Pues va a entrar en la convocatoria casi seguro, y dice por qué no está jugando más Chupete en el primer equipo.
Sí, si no pasa nada, sí, porque Sergio tiene una sobrecarga en el gemelo, no ha podido entrenar. Y vamos a ver, ahora el entrenamiento de mañana y pues sí puede ser una opción, pero el domingo estará jugando con el filial, y si decidimos que tiene que ir convocado, pues va a estar con nosotros para caso del plan de partido ayudarnos. Hay que medir muchísimo los tiempos, tanto cuando se demanda un jugador, hay que saber interpretar el momento en cada contexto. Vosotros sabéis que yo soy un amante de subir a los jugadores. Cuando tiene que subir alguien, además sabiendo el filial, que lo hemos dicho este año, que tiene un objetivo de formación y un objetivo por subir de categoría para estar mucho más cerca del primer equipo, esas actuaciones hay que hacerlas poco a poco, porque a lo mejor en otro contexto, Chupete ya hubiese jugado más partidos.
La explicación de Sergio Pellicer también se ha referido al Deportivo de La Coruña. Así habla del rival del Málaga el próximo sábado.
Creo que somos dos equipos muy, muy, muy parecidos, con perfil de jugadores muy parecidos, con extremos sobre todo muy descarados que intentan eliminar rivales mediante sobre todo con el regate, de gente muy dinámica, dos ideas de juego muy, muy atrevidas, muy valientes. Es cierto de que ellos creo que se están encontrando, sobre todo desde la llegada de Óscar, se está encontrando más cómodo fuera de su estadio y nosotros pues creo que pues año nuevo, renovar la exigencia con la demanda de triunfos, con la ilusión que terminamos sobre todo el año pasado y con muchísimas ganas sobre todo pues de volver otra vez a ver un estadio lleno.
Bueno, por las palabras de Sergio Pellicer, mañana va a ser la última sesión de entrenamiento, va a ser por la tarde, pendiente sobre todo del caso de Baturina. El resto, incluido Carlos Puga, están descartados para ese partido frente al Deportivo de La Coruña. Se vuelven a ver dos grandes equipos, en este caso ya en el fútbol profesional, en la segunda categoría del fútbol español, con el lleno garantizado. Con esas 30.000 localidades ya vendidas, el Málaga sacó una remesa de 300, pero también nos cuentan ya que han volado prácticamente. 4:18, a vuelta de pausa, vamos con el Polideportivo, hablamos con Suso Gallardo.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
¿Crees que una avería del coche se puede arreglar viendo un vídeo de YouTube? Si no haces caso a tu cuñado cuando asegura que cocina mejor que Dani García, ¿por qué deberías hacerlo para la compra, venta o alquiler de tu casa? ABC Inmobiliaria, somos tu opción más segura. Visítanos en nuestras oficinas o en abcinmobiliaria.es. Ah, y avísanos si vienes con tu cuñado.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y hablamos en este 2025 también de las Panteras del Costa del Sol Málaga. Hablamos del Costa del Sol Málaga, que están teniendo un inicio de año 2025 tremendo. Ya han jugado dos partidos, vencieron en Elda 20-28 y ayer en el Pérez Canca al Morvedre de Valencia por 28-19, y este sábado vuelven de nuevo a la carretera, aunque juegan en casa, pero otro partido más, otro rodaje más. Vuelve la EHF Europea Anca, comienza en las 16, lo que se conoce de toda la vida de Dios como los cuartos de final de la competición, los octavos de final de la competición, recibiendo a las 6 de la tarde al Balur. Para hablar de todo esto tenemos al coach, tenemos al máximo responsable técnico, a Suso Gallardo. Suso, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz año.
Hola, buenas tardes, feliz año.
Bueno, para vosotras ni vacaciones, ni navidades, ni historias, porque vaya final de 2025 vaya inicio de 2025 que habéis tenido, vaya final de 2024, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, sabíamos que el calendario es así, que noviembre teníamos ese parón, pero que luego tanto diciembre y sobre todo enero era frenético, y bueno, pues ya llevamos dos partidos, como bien has dicho, de principio de año, y este sábado el tercero, ¿no?
Bueno, el inicio de año buenísimo, el final de año, excepto esa derrota frente al Guardés de la que ahora hablaremos, todo diría que bien, ¿no? Además, después de un mes y medio de parón, que se dice pronto.
Sí, a ver, yo creo que es cierto que, bueno, que tuvimos el tropiezo de Guardés, llevamos una temporada muy complicada. Creo que lo que está haciendo el equipo es de admirar, ¿no? Con tantas bajas, con tantas lesiones, ahora también muchos resfriados con esta fecha, donde están las jugadoras, cuando no se pone mal a una, se pone la otra. Está siendo complicado hacer sesiones de entrenamientos completas y la verdad que creo que el equipo luego a la hora de competir el día de partido está respondiendo al 200%.
Me parece una pasada con todos los problemas que dices, ¿no? Además, las bajas, sobre todo la de relumbrón, ¿no? La de Silvia Arderiu desde principio de temporada con el embarazo, la de Espe López también con esa grave lesión que lo ha obligado incluso a pasar por el quirófano, que de 11 partidos de Liga hayáis empatado uno, solo hayáis perdido uno y tengáis 9 victorias y que en Europa vaya de momento la cosa tan bien, hombre, yo creo que es para hacerse respetar, ¿no, Suso?
A ver, yo creo que en años anteriores o incluso a principios, ¿no?, siempre se hablaba de que con ciertas jugadoras pues el equipo sí funcionaba, pero que sin ciertas jugadoras el equipo a lo mejor no respondía tanto. Creo que este año, desde luego, si está demostrando algo es que no son tantos nombres como al menos la gente decía, y creo que sí más un colectivo, ¿no? Yo creo que ya te digo, ¿no?, falta gente tan importante como las que tú has nombrado, pero ha faltado mucha más gente incluso para poder entrenar, y creo que bueno, que cuando no está una está otra, y creo que al final, pues bueno, en Liga estamos segundo, aún, bueno, ahora mismo primera porque tenemos un partido más que guardé, en Europa con los deberes hechos, yo creo que ahora mismo poco más se le puede pedir al grupo, ¿no?
Bueno, y en cada partido intentando que alguien de la base debute, ¿no? Ayer debutó Laira Vesperina, en cada partido alguna que va asomando la cabeza y que se intenta meter en esa rotación, siempre exigente de un equipo del nivel del vuestro, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hay gente de base que está pegando la puerta, que nos está ayudando muchísimo, como te decía antes, a completar esas sesiones, y bueno, yo creo que más que un premio, es un premio al trabajo, ¿no? A gente que está ahí todos los días, que bueno, que puede, que son jóvenes, que con el tiempo y el trabajo pueden llegar a darnos ese rendimiento que se necesita en la máxima competición, y bueno, pues tener el debut ayer también de Leire, pues creo que es importante también para la cantera del club de saber que si se trabaja y se curra, pues van a poder tener opciones, ¿no?
Ahora hablaremos de la eliminatoria europea que arranca este sábado en el Pérez Canca de Carranque. Antes te pregunto, no sé si os da, el calendario es el que es, evidentemente, pero no sé si os da un poquito de rabia que el primer partido tras el parón haya sido tan exigente, que era el rival por el liderato, que fue el Guardés, que si a lo mejor lo hubiera escogido en otro punto de la temporada, a lo mejor esa derrota no hubiera acontecido.
Bueno, al final los partidos vienen como vienen, el calendario el que es cierto lo que dices, ¿no? Que a lo mejor si hubiese sido otro rival, pues sin faltar el respeto, ¿no? Creo que a lo mejor si lo hubiésemos sacado, seguro. Creo que tuvimos opción en ese partido, estuvimos incluso sin estar cómodas en ningún momento, porque creo que fueron mejores en el cómputo global de esos 60 minutos. Creo que en el minuto 15-16 íbamos 2 arriba y tuvimos balón para más 3 con un penalti que fallamos. Y creo que desde ahí el equipo entró en barrena y ni encontró lo claro ese gol, ¿no?, de cara a portería, también donde su portero apareció, y en defensa tampoco nos sentimos cómodas, ¿no? Yo creo que, bueno, era un traspié, veníamos con pocos entrenamientos, con las internacionales fuera hasta la última semana. No son excusas, pero bueno, es la realidad. Y al fin y al cabo es lo que toca. También se nos podían haber ido otros puntos antes del parón de noviembre y conseguimos sacarlo, ¿no? Yo creo que al final esto es una carrera de fondo, más con el formato de liga de play-off. Lo importante es tener una gran clasificación en esta liga regular, pero a lo mejor no es tan importante ser primero o segundo. Y bueno, estar ahí arriba para tener sobre todo el factor campo hasta las semifinales y a ver qué pasa, ¿no? De aquí a final de abril y mayo, que es donde se juegan los títulos.
Desde luego que sí. Vamos a hablar de la eliminatoria europea. Os toca un equipo de Islandia, el Valur. La ida es el sábado, 6 de la tarde, en el Pérez Canca de Carranque. ¿Qué sabemos de las islandesas, Suso?
Bueno, es un equipo que es bastante fuerte, que antropométricamente hablando, pues son tías muy grandes, ¿no? Tiene varias jugadoras de selección islandesa, es un grupo que ha cambiado poca jugadora, por lo tanto se conoce bastante bien. Y bueno, creo que es un equipo y un club que está creciendo poco a poco, sobre todo a nivel europeo, y que hay que tener mucho respeto, sobre todo a intentar, ¿por qué no sacar un buen resultado aquí en Málaga? Porque con el calendario que tenemos y la vuelta allí con un viaje tan largo, sabemos que no va a ser nada fácil, ¿no?
Lo único que te iba a decir, el viaje allí, otras veces creo que una vez que jugaste contra, no sé si fue contra el propio Valur o contra un equipo de Islandia, sí recuerdo que se celebró la ida y la vuelta aquí, en esta ocasión no ha habido manera, ¿no?
No, últimamente nos está costando bastante hacer esa negociación, al menos en estas primeras eliminatorias de Europa, donde se puede negociar el jugar los dos partidos aquí o allí. y bueno, estamos teniendo la mala suerte de que en el sorteo pues no está tocando los partidos de ida en casa, y claro, pues los rivales intentando a lo mejor tener alguna opción, entiendo que quieran jugar la vuelta en la suya, y ya te digo, nos toca viajar la semana que viene, que además también tenemos partido entre semana fuera de casa, y bueno, el calendario es el que es, y así estamos, ¿no? Intentando repartir minutos, que la gente esté lo mejor posible para llegar en las mejores condiciones al partido, en este caso del sábado.
Yo creo que sí, como tú dices, el objetivo es intentar llevar una buena renta para allá, porque luego allí no sabéis lo que os vais a encontrar, ¿no?
Sí, bueno, a ver, primero está claro que intentar ganar el partido, creo que no va a ser fácil, pero si tenemos esa opción de que el partido vaya bien y podamos sacar no solo la victoria, sino alguna renta importante, pues bueno, se luchará para hacerlo, porque como te he dicho, ¿no? El calendario viene muy completo de partido, sabemos que el viaje es largo, no sabemos lo que te vas a encontrar allí, y bueno, si te puedes llevar una buena renta donde puedas jugar luego allí con ese marcador, pues mejor que mejor, ojalá, ¿no?
Una buena renta y buenos abrigos, ¿no? Porque ir a Islandia en enero, Suso, sí, tiene que sí, ser complicado,
que,
¿eh?
Creo que hay nieve por todos lados, ¿no? Menos el pabellón, luego es verdad que los pabellones están mejor acondicionados que aquí, ¿no? Que tienen calefacción, que se está muy bien, pero lo que fuera creo que hay mucha nieve.
Desde luego que sí. Pues nada, abrigarse bien y sobre todo intentar ir calentitos con una buena diferencia de goles para Islandia. Suso, feliz año, lo dicho, y que haya buena entrada y que esos objetivos que os marcáis se vayan cumpliendo, sobre todo que os respeten las lesiones que últimamente no dan nada de tregua. Abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo, muchas gracias.
6:00 p.m, en el sábado, el partido frente al Valur de la IHF European Cup, los octavos de final que ya arrancan.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299€ con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Este sábado tienes tiempo de juego total. A partir de las 5:30 de la tarde te contamos el Bilbao Basket Unicaja y desde la Rosaleda el Málaga Deportivo de La Coruña con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima Pedro González. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Ingeniesur Servicios y Obras, GT Autos, Cash Sierra Nevada, Eloisa Molina Beauty Experience, Ingeniesur Servicios y Obras, M Cocinas y Armarios y Guillermo Ramos Óptico.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Pues nosotros lo vamos a dejar aquí, sin presión, ¿eh? Como dice aquí el amigo Freddy Mercury y David Bowie, te vas a quedar con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós. Shut up.